Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 30 de mayo, hoy desde Córdoba.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tal día como hoy, hace 40 años, España ingresamos en la OTAN. Junto con la adhesión a la Unión Europea, aquella entrada en la Alianza Atlántica, fueron los dos acontecimientos más importantes en la historia reciente de España respecto al mundo. Por ese motivo, y con la que está cayendo, he pasado un rato con el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg. Aquí va un avance.
Wars are unpredictable. Las guerras son impredecibles. Tenemos que estar preparados para un proceso largo y también para asumir un coste económico y político, porque la alternativa es mucho más costosa, y eso es vivir en un mundo en el que el presidente Putin se ha premiado por su agresión militar, y eso haría al mundo muy peligroso, también para los aliados de la OTAN.
Dentro de una hora te lo presento en la linterna. Lo dicho, encendemos el programa en Córdoba, literalmente. Estoy en el patio de los naranjos de la Mezquita Catedral. De gira por esta Andalucía como jornadas previas a las elecciones autonómicas de dentro de 3 semanas. Sin políticos, con la Andalucía económica, emprendedora, científica y profesional. La Andalucía histórica. Por eso estamos en esta Mezquita Catedral, un sitio único en el mundo. En clave política, prácticamente en campaña, varias consideraciones. Uno, encuestas. Moreno Bonilla, cerca de los 50 escaños. La mayoría absoluta está en 55 diputados en el Parlamento andaluz. Traducido, solo el PP tendría más votos que PSOE y toda la fauna de las marcas de izquierda juntos. Dos, se confirma, Pedro Sánchez es un lastre. Incluso para un desconocido Juan Espadas, candidato del PSOE, por cierto. Tres, el mensaje de Sánchez es doble, el miedo a Vox y la corrupción. Te lo juro. La corrupción es el discurso. Desde el mismo PSOE de los ERE, los puticlubs, el caso UGT, la FAFE, la compra de votos, la coca y las fiestas. ¿En serio? ¿Con Chávez y Griñán condenados y en el Supremo y con decenas de altos cargos con penas de prisión? Pues sí, te lo juro. El discurso de Sánchez es la corrupción. Cuatro, de confirmarse las encuestas, la suma PP-Vox rondaría los 70 escaños. Pregunta, ¿todos esos votantes andaluces son fascistas, ultras y derechona? Evidentemente, no. Cinco, mitin de su Sanchidad el pasado sábado en Dos Hermanas. Sánchez vino a Sevilla en AVE. Sí, noticia, no viajó en el Falcon. ¿Cuál fue la trampa? Pues que utilizó el AVE porque le estaban grabando 4 cámaras para el reality sobre su persona. Por eso no vino en el avión privado. Viajó en el AVE, sí, pero para su propio documental. Ah, y mi postdata. No se me va de la cabeza lo del equipazo del Consejo de Ministros que dijo el presidente el viernes pasado. Buena parte de ese equipazo y todos sus socios, por cierto, son contrarios a la OTAN. Te recuerdo, dentro de una hora, aquí en La Linterna, te presento al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
Expósito.
La Linterna.
Pues el susodicho, el secretario general de la OTAN, ha participado esta mañana en el acto institucional con motivo del aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica. Una celebración 40 años en el Palacio Real que ha presidido Felipe VI y que ha reunido a los expresidentes González, Aznar y Zapatero. Maribel Sánchez.
Es el preámbulo de la cumbre de la OTAN dentro de un mes en Madrid y los miembros del gobierno de Unidas Podemos, incluida Yolanda Díaz, han decidido volver a demostrar que están totalmente en contra con un plantón en toda regla. Y eso que Sánchez hacía oídos sordos, defendía apasionadamente la Alianza Atlántica y anunciaba un aumento del gasto en defensa. El rey también reivindicaba el papel de la OTAN.
España siempre consideró que ser miembro de la Alianza no significaba simplemente adherirse a una organización internacional, que era y sigue siendo la espina dorsal de nuestra disuasión y defensa colectiva. Era también abrazar los principios y valores de la democracia.
Miraba a Ucrania, pero también a los terribles atentados del 11M y la permanente amenaza del terrorismo yihadista, para el que es necesaria, decía, la colaboración internacional con nuestros aliados. Le escuchaban más de 300 invitados, entre los que estaban los secretarios generales de la OTAN de las últimas cuatro décadas, con Jens Stoltenberg a la cabeza.
Te cuento que los precios, cambiamos de capítulo, nos vamos a la economía, volvieron a subir en mayo, según el dato adelantado que hemos conocido hoy. Tras la caída de abril, el IPC vuelve a dispararse hasta el 8,7%. Son cuatro décimas más que el mes anterior, impulsado por los combustibles y los alimentos frescos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los precios retoman la senda alcista a la espera del visto bueno de Bruselas al tope del gas, que rebajará la factura de la luz y que no termina de llegar dos meses después del anuncio del gobierno. La vida nos cuesta un 8,7% más que hace un año. Empujan los alimentos, las bebidas no alcohólicas y los carburantes, cuyo aumento de precio se ha comido ya prácticamente la bonificación de 20 céntimos. Lo más preocupante es la escalada de la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, hasta el 4,9%. José Emilio Bosca, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
El shock energético se está trasladando al resto de la economía y se está trasladando de una forma muy permeable, muy, muy, muy rápida. O sea que estamos a lo mejor un poco con el temor de esto que no queríamos que ocurriera, que es lo de la espiral de precios.
Una espiral que puede alimentar una excesiva subida de salarios. La media se está moviendo en el 2,5%, aunque los gestores administrativos aseguran que un 30% de las pymes ya ha aplicado incrementos del 6,5%. Analistas como Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, elevan la inflación media para este año hasta el 8%.
El gobierno catalán, cada tal con su tema, ha aprobado un decreto para proteger el sistema de inmersión lingüística que la justicia ha declarado ilegal. El Tribunal Superior de Justicia dio de plazo a la Generalitat hasta el miércoles para que se aplicara la sentencia. Con la nueva ley, cada centro educativo deberá diseñar un proyecto basado en, comillas, su realidad cultural y sociológica. Luego será la consejería la que decida si es legal o no. Lo explica la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja.
Este decreto ley lo que permite hoy es dar respuesta a esta sentencia y superar una judicialización que no era deseada ni por este gobierno ni por el conjunto del profesorado, de los responsables de los centros educativos, si me permite. Bueno, me arriesgaría a decir que por el conjunto de los padres y madres de los alumnos de Cataluña.
Más cosas. La violencia machista deja ya cuatro mujeres asesinadas en los últimos ocho días, a la vez que hay que sumar una quinta que permanece herida de gravedad en Carballo, en Coruña. Tres de los crímenes han tenido lugar aquí, en Andalucía. En concreto, la semana pasada en Sotomayor, Córdoba, el viernes en Tijola, Almería, y ayer mismo en Vélez, Málaga. La otra víctima murió apuñalada por su marido en Tomelloso, Ciudad Real, mientras trabajaba en un restaurante donde se celebraban varias comuniones, El agresor ha aparecido ahorcado esta tarde en un pantano. COPE, Castilla-La Mancha, Alex Ibáñez.
Los servicios de emergencia recibían a las 7 de la tarde de este domingo el aviso por parte del restaurante del hallazgo del cadáver de una de sus trabajadoras. En el local se estaban celebrando varias comuniones, por lo que en el momento del asesinato había muchas personas en el establecimiento. Las sospechas se centraron pronto en otro trabajador que mantenía una relación desde hacía tan solo meses con la víctima. Se dio a la fuga y se quitó la vida. Hoy al mediodía han encontrado su cuerpo sin vida ahorcado en el pantano de Peñarroya, en Argamasilla de Alba, a apenas 22 kilómetros del lugar del crimen. Tomelloso ha decretado tres días de luto oficial. Inmaculada Jiménez es su alcaldesa.
Qué dolor más grande, porque hoy todos somos Luisa, ¿no? Somos esa mujer vibrante, trabajadora, con tanta y tanta vida por delante, y que ayer, pues un mal nacido le arrebató, ¿no?
Luisa es la quinta víctima de violencia machista en Castilla-La Mancha en lo que va de año y deja dos hijos de 20 y 15 fruto de una relación anterior.
Y enseguida llegan los compañeros de deportes con la resaca de la 14ª Champions del Real Madrid. Pero el partido del sábado pasará a la historia también por los graves problemas de seguridad en torno al estadio de Saint-Denis. Robos, agresiones, gente saltando las vallas de acceso al estadio. Hoy el gobierno francés busca responsables y señala a los hinchas de Liverpool. París, Asunción, Serena.
Las imágenes de caos en torno al estadio de Saint-Denis y la experiencia vivida por miles de aficionados al fútbol han puesto en entredicho la capacidad de Francia para organizar un evento como la final de la Liga de Campeones, pero el ministro del Interior, Gérard Darmanin, ha defendido la actuación de sus equipos y ha echado la culpa a la presencia de miles de billetes falsos entre los británicos. Lo que se ha constatado es un fraude masivo, industrial y organizado de billetes falsos. Los prefiltros realizados por el Estadio de Francia y la Federación Francesa de Fútbol prevén la presencia de 70% de billetes falsos. Según sus cálculos, serán entre 30.000 y 40.000 fans del Liverpool con billete falsificado sin entrada. El ministro ha comparado con insistencia el buen funcionamiento del lado español, añadiendo que fue Liverpool quien se empeñó en que los billetes fueran de papel en lugar de electrónicos.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Últimamente, Ángel, solo los deportistas nos dan alegrías colectivas, motivos por los que ser felices como nación, sin echarnos nada en cara, sin ver culpas en los demás, sin cavar trincheras, sin juicios maniqueos, sin sentir que si los otros pierden, nosotros ganamos. Seguramente tendremos culpa todos, quizá es nuestra legendaria falta de autoestima, nuestro juicio severísimo con nosotros mismos, quizá sea la ausencia de generosidad, quizá. Pero sobre todos esos factores intrínsecos que históricamente han hecho de España una nación que llegó a ser un imperio poco orgullosa de sí misma, hay una responsabilidad de parte, una cizaña trabajando de sol a luna para que ese frentismo nos debilite, para polarizar una sociedad ya muy vulnerable a la demagogia y a las rencillas sociales. Y ese es el gobierno de España. Es indiscutible que desde 2018, en que Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, cada vez nos queremos menos. Cualquier cosa, la canción que gana Eurovisión, una invasión devastadora de un país a otro, nuestros servicios secretos, nuestras fuerzas de seguridad, todo es un arma arrojadiza. Es triste decirlo, pero sin el Real Madrid de las 14, sin Nadal, sin Edurne Pasaván, sin Alcaraz, el bueno, no yo, y sin nuestros héroes del deporte, todavía seríamos peores, si es que cabe.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Oye, resaca en lo positivo, en lo negativo, tenis, hay de todo, ¿eh?
Sí. Bueno, la resaca en lo negativo de la final de Champions la habéis contado ya vosotros, pero bueno, de lo bueno, evidentemente que el Madrid está de dulce fiesta, ya dentro de nada se van de vacaciones, menos los internacionales, todos de vacaciones mañana, menos los internacionales, y Leo Messi ha dicho hoy que la Champions no la ha ganado el mejor equipo, pero sí reconoce que el Balón de Oro se lo tiene que llevar Benzema. Por cierto, que en el Madrid se ha despedido hoy Isco, después de 9 temporadas. En Barcelona, mañana atención porque hay una junta directiva que va a ser clave para buscar soluciones económicas inmediatas. Lewandowski, entre tanto, sigue presionando al Bayern Múnich. Se quiere ir, ya sabes, a Barcelona, y hoy ha vuelto a decir que su ciclo en Alemania se ha terminado. En el Valencia, noticia, Peter Lim ha despedido al presidente Anil Murti. En Valladolid, a esta hora están celebrando el ascenso a Primera División, que consiguieron ayer. La selección ya está concentrada para los partidos de la Liga de Naciones que empiezan el jueves ante Portugal en Sevilla, la Portugal de Cristiano. Y el nuevo sueldo del presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha quedado en 675.000 euros anuales más otros 3.000 al mes de ayuda a la vivienda. Así lo ha aprobado la Asamblea de la Federación. Y te cuento dos rápidas fuera del fútbol. Roland Garros declina la petición de Rafa Nadal de jugar de día, así que mañana va a tener que jugar contra Djokovic a las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Valencia y el Baskonia se juegan esta noche un puesto en las semifinales de la Liga CB.
Lo dicho, hay de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 grados y cielo nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana vuelve el calor, con máximas llegando a los 30. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y A2 Canillejas. Y de salida por la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3, Villaverde ambos sentidos, Valdemarín hacia la A6 y Pozuelo dirección A5. Y en la M50 en Perales del Río sentido A3 y Boadilla. Almería dirección A6. Un operario de 50 años ha resultado herido grave tras ser golpeado por un bloque de hormigón de más de una tonelada para caer posteriormente a una zanja de obra en el barrio del Cañaveral. El herido presentaba fracturas en la pelvis y el fémur y múltiples traumatismos. Ha tenido que ser rescatado por los bomberos y evacuado al Hospital Gregorio Marañón. Escuchar La Linterna con Ángel Espósito.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted?
Pues aquí, mensajito de Línea Directa.
Si tú te imaginas, fíjate, Línea Directa, que conoce el valor de ser directo, que hubieran perdido no sé el tiempo con intermediarios en la ampliación de la mezquita catedral de Córdoba. Pues no, a directo, al grano, porque si te cambias, nos lo dicen la gente de Línea Directa, si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas a Línea Directo .com o llames al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos Correos Market, una plataforma online donde puedes vender tus productos y además tener a tu disposición un proceso logístico completo, sin comisiones y sin intermediarios. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
Cheslong, Cheslong, Cheslong.
Haz realidad Cheslong tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con Cheslong de madera de haya casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Hace hoy 40 años... España entraba en la OTAN. Era 1982, año clave en muchas cosas, pero ¿cómo éramos hace 40 años? ¿Cómo se dio la noticia? Para hablar de ello, sí, tengo a alguien que ya estuvo en la batalla de las Termópilas, en el asedio de Numancia, sí, en el bombardeo de Guernica, lo vio de lejos, claro, menudo es, incluso en el desembarco de Normandía. Jon Uriarte.
Desde luego, he estado en muchos sitios, ¿eh? Mira, donde no estoy, que me gusta mucho, es donde estás tú hoy. En bonito Córdoba. Sitio. Sí, señor, en Córdoba.
¿Tú sabes que la primera vez que voté yo en mi vida fue en ese referéndum de la OTAN?
Claro, por edad, justo te
un
tocaría,
mes antes,
¿no?
Macho. Un mes antes. Había cumplido años, sí, señor.
Bueno, pues hace hoy 40 años sucedió, cuando, como dices, España entraba allí. He visto Lucía Entrado, que es lo que dijo España cuando vio la OTAN. Recordemos cómo se dio la noticia de la entrada. A la hora del telediario, el político que lo contaba ante las cámaras era Pérez Llorca, ministro de Exteriores.
España es desde hoy miembro de pleno derecho a la Alianza Atlántica
tras haber concluido todos los trámites necesarios para su adhesión.
España va a pasar a ser más fuerte en el mundo, va a pasar a poder defender a sus amigos y sus hermanos de siempre mejor.
Mientras tanto, la OTAN se reúne en Funchal.
El proyecto reconoce que los intercambios...
Ya iban contando la historia porque era la que arrancaba el telediario, lógicamente.
Qué gran tipo Pérez Llorca, un caballero.
Sí, señor. Gaditano, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, señor, y padre de la Constitución.
Sí, señor. Bueno, aquel domingo 30 de mayo del 82, los domingos daban películas del oeste o de aventuras y esperábamos ansiosos el Mundial tras la finalización de la Liga que había terminado en abril. Bueno, fue el año en el que llegaron los Rolling Stones, aunque la música que sonaba en los coches solía ser otra.
Sí. Por cierto, fíjate qué coches rodaban por aquellas carreteras de España.
Siga la línea de la más avanzada tecnología. Le conducirá a Opel Kadett.
Los diseñadores del SEAT 131 han conseguido crear un coche compacto y equilibrado. Gama Talbot Horizon, diésel y gasolina. Peugeot Talbot, fuerza dinámica.
Ojo, con las marcas, Ya ojo, Y los modelos. ¿Cuál teníais en casa ese año?
Un R12. Un R12 así como color crema, había así como un amarillito muy raro.
No
un
te R12, lo vas a creer.
Ese, nunca se me olvidará.
No te lo vas a creer, nosotros un Renault 12 verde.
Claro. Es el coche de la familia, claro.
Sí, señor. Bueno, la guerra de las Malvinas había marcado el mes de abril, faltaban meses, porque fue noviembre, para que Juan Pablo II, por ejemplo, visitara España.
Sí. En el cine y en la tele los dibujos animados reinaban en las pantallas, como pasaba en Televisión Española con D'Artagnan y los tres mosqueperros.
¿No hay nadie aquí?
Sí, señor.
Quiero una habitación para pasar esta noche. ¿Qué pasa? ¿Es que no queda ninguna libre?
No, no es eso, jovencito. Lo que ocurre es que tengo costumbre de no aceptar clientes desconocidos.
Entonces me presentaré. Soy D'Artagnan de Bearn.
¿Eres gascón entonces?
Sí, ¿tienes algo que objetar?
No, me parece muy bien.
Ahí tenía, ya mala leche desde el primer día. No era raro que clásicos de la literatura acabaran siendo perros, zorros, gatos, leones. De esa forma te enterabas de que había libros más allá de la televisión.
Es verdad.
Bueno, en cuanto a los juegos, todavía el balón y la muñeca eran el regalo estrella, con permiso, eso sí, de la bicicleta.
Joder, macho, pero la bicicleta ya era un artículo de lujo, tío.
Vamos.
Bueno, cuando llegaban los anuncios, los pequeños, claro, no quitábamos la mirada.
El tío vivo de Barriguitas, para divertirse todo el mundo.
Cada semana en tus revistas, las estrellas del Mundial.
Una colección de campeonato.
Clic espaciales suban al transporte 2. Avance. Misión recogida de muestras lunares.
Los clics espaciales de Famóvil, súbete a sus naves y descubre el espacio más emocionante.
Ahí están los juegos de entonces. Oh,
macho, yo en esa época ya había ahorcado unas cuantas veces al muñeco de mi hermana.
No lo dudo, no lo dudo. Y nuestro técnico.
Al valor de mi prima.
Claro, nuestro técnico Antonio, por ejemplo, pedía al Barriguitas de siempre, porque él ha sido mucho de Barriguitas. Cada uno tenía sus
cosas. Lo sigue siendo.
Bueno, la Nintendo y poco más era lo que podía llamarse maquinitas en aquel entonces. El resto, mucho muñeco y juguetes para compartir. En 1982, la campaña Crecer a lo alto y no a lo ancho. Intentaba intentaba erradicar la idea de que el nene sano era el nene gordo y eso estaba mal.
Error. Empezamos a ver el deporte y la danza como algo que todos podían practicar.
Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar.
Qué buen rollo,
¿eh? Sí, señor. Lo daban los domingos y ese domingo también lo dieron. Me imagino a Ángel Expósito con mallas a la Leroy.
Tú es que te imaginas cosas muy raras, tío.
El bailarín de la serie.
Sí, es que eres muy raro imaginando cosas.
Te imagino qué pintas tendrías.
Ya tú con tu cabeza.
Como un croissant.
Repugnante.
Bueno, en el cine Rocky, era ya la tercera vez que se pegaba porque le cogió gusto al tema, Rocky 3. Y Poltergeist asustaba a los espectadores de los cines que estrenaban el Sensurrum, que decíamos nosotros.
Pero el verdadero rey de la pantalla fue un alienígena cabezón que gustaba a unos, pero a otros no nos gustó tanto.
Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño. Creceríamos juntos, E.T.
¿Cómo no me va a dar miedo E.T., un hombrecillo marrón y brillante, que es lo más parecido a una mierda que he visto en mi vida?
Sí, E.T. Para esto Sevilla no era lo mismo que para el resto. También tengo una cosa, traes a un bicho cómete a casa, mi madre que no me dejaba llevar amigos, imagina un bicho así. Bueno, en cuanto a la presencia de España en el mundo, lo que más alegrías daba era el Festival de la OTI, donde Francisco ganó con ¿A dónde voy sin ti? Alegre no era el festival, porque Estados Unidos quedó segunda con No te mueras, América.
Muy bien. En cuanto a Eurovisión, mandamos a Lucía, que cantó el tema Él. Mira, esto lo grabé yo en Yo y Eslava para aplausos, ¿sí? Y quedó décima.
The Spanish Lucía.
Él.
Tengo libre 18 a 10. Nos podemos divertir y tomarnos una copa. Él. Es igual que
era ganó Alemania, ¿no? A tuitear, ganó Alemania, sí, ganó Alemania Occidental, porque todavía había dos Alemanias, ojo,
es verdad.
Estaba en muro. Y todavía tú y yo no nos conocíamos, querido.
Joder, qué feliz era yo. Gracias, Uriarte.
Hasta luego, cariño.
Adiós, chao, adiós.
Y hasta.
Nos damos un pasito por las redes, encendemos la linterna desde Córdoba con la cuenta atrás para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Pues mira, nada más llegar, has grabado un videoblog hablando precisamente sobre esos comicios. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en Expósito-Cope. Yolanda, me parecen unas elecciones interesantes, sobre todo por ver el papel del PP y del PSOE y si el resultado puede marcar un cambio de tendencia en la política nacional. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Como buen andaluz y haber aguantado 40 años a los socialistas que han dejado a esta región en la ruina, lo que quiero es que desaparezcan. Eso quiere decir que un partido moderado se haga cargo de las cuentas y del manejo y del futuro de esta región. Bastante hemos padecido.
Tres semanitas quedan. Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y dentro de media hora te voy a presentar a uno de los tíos más importantes del mundo ahora mismo, no exagero, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. En el tema del día, claro, nos volvemos a Córdoba, vamos a hablar de agricultura, de ganadería, del aceite. Qué rico el aceite de esta tierra. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil, porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disculpe, guapo.
Lo sé.
El doble de estrellas.
La verdad es que resulta gracioso.
El doble de encanto.
Habla de eso.
El doble de acción.
Hay cosas que nunca cambian.
Una tarde con Mel Gibson y Steven Seagal.
Hay una bomba en ese edificio.
Escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio.
Arma Letal 3 y El Último Patriota.
Tengo un mal presentimiento.
El sábado por la tarde en 13.
¿Sabías que entre un 50 y un 65% de las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple presenta algún tipo de alteración cognitiva a lo largo del desarrollo de la enfermedad? Por eso Bristol Myers Squibb lanza, con la colaboración de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, la campaña Multiplicarte, en la que se aborda el doblaje cinematográfico para mejorar la disartria producida por la enfermedad. Entra en proyectomultiplicarte.com para saber más.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a don Teppo Markus, embajador del Reino de Suecia. Suecia ha solicitado formalmente la entrada en la OTAN. Era fundamentalmente una sensación de inseguridad la que tenían ustedes.
Lo que ha pasado en los últimos meses en Ucrania ha cambiado mucho.
Presidente del gobierno de Aragón, don Javier Lambán Montañero. ¿Cómo está ahora mismo la posibilidad de una candidatura para los Juegos de Invierno en los Pirineos que juntara a Aragón y a Cataluña? Ustedes se han plantado porque...
No podemos participar en unos Juegos desequilibrados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, la guerra en Ucrania va camino de cumplir esta semana 100 días, con Rusia a punto de tomar el control total de la región de Lugansk. Los mayores combates ahora mismo se centran en la estratégica ciudad de Severodonetsk, que Moscú controla casi en su totalidad, aunque el ejército de Kiev trata de defenderla calle por calle. Segunda, mientras tanto, en Bruselas está en marcha un Consejo Europeo para intentar desbloquear el sexto paquete de sanciones a Rusia. Hay avances políticos sobre el embargo al petróleo ruso, aunque el veto de Hungría sigue sin permitir cerrar el acuerdo. Su presidente, Víctor Orbán, pide garantías de que su país no tendrá problemas de suministro.
No hay un acuerdo por el momento. Estamos listos para apoyar el sexto paquete de sanciones si hay soluciones para la seguridad del suministro de petróleo en Hungría.
Tercera clave, elecciones en Colombia. El izquierdista Gustavo Petro ha logrado más del 40% de los votos y se enfrentará en la segunda vuelta al empresario populista Rodolfo Hernández. Se ha impuesto al candidato de la derecha, Fico Gutiérrez, que partía como favorito para optar a la presidencia junto con Petro dentro de 3 semanas. Corresponsal en Bogotá, Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes. Colombia votó ayer a favor de un cambio político, derrotando a los partidos del establishment, liberales y conservadores, que habían apoyado al candidato Fico Gutiérrez, finalmente tercero y fuera de la segunda vuelta. Ganó el izquierdista Gustavo Petro con un 40% de los votos, menos de los que esperaba, complicando sus posibilidades en el balotaje, en el que se enfrentará el constructor populista Rodolfo Hernández. Escuchamos a Petro.
Bueno, hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar.
Hernández fue la gran sorpresa de la jornada. Ha hecho campaña en contra de la corrupción, aunque deberá enfrentar pronto un juicio por corrupción. Clasificó como independiente con un magistral uso de las redes sociales y un básico y poco detallado programa. Su voto, sumado al de los antipetristas, supera el 60% y tiene claras opciones de ser presidente.
Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción.
La segunda vuelta se celebrará el 19 de junio.
Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues te cuento que el IPC, el índice de precios al consumo, el impuesto a los pobres, subió en mayo casi un punto respecto de abril y que deja la inflación en el 8,7%, y la subyacente, esa que excluye la energía y los alimentos por ser muy volátiles, rozando el 5%. Se trata del nivel más alto desde octubre de 1995. ¿Y esto qué significa? Pues lo que reflejan estos datos es que los precios se han enquistado más allá de la energía, que todos los procesos de producción, Ángel, están ya afectados por este encarecimiento y que el tiempo que vamos a tardar en rebajar estas costas va a ser más del que nos están diciendo. Hablando del tiempo y de los precios del petróleo, hoy el barril de petróleo Brent, que es el que consumimos en Europa, ha superado los $117 el barril. Esto es $3 más que el viernes pasado.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30 hablaremos de innovación, tecnología. aplicada a la empresa aquí, en Córdoba.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Lo siguiente es asistir a una clase de historia con mayúsculas recorriendo la catedral de la Mezquita de Córdoba. Don Manuel Pérez Moya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Manuel es el deán de esta mezquita catedral y presidente del Cabildo. Don Manuel, ¿exactamente dónde estamos? Dicho de otro modo, ¿por qué este lugar es único en el planeta Tierra?
Pues mire, es un lugar tan singular, en primer lugar, por su arquitectura. En él aparece ya desde el siglo IV, V y VI toda una estructura basilical visigoda. Posteriormente hay ya una influencia visigoda y por tanto viene después la influencia romana también, o anteriormente romana, y cuando viene ya de Ramán y viene a construir la primera fase de la mezquita catedral, retoma todos los materiales de la época romana y visigoda y construye la primera mezquita de Ramán I. A partir de ahí vendrá ya de Ramán II, que la amplía hacia el sur. Viene después ya a Hakán II, que es el que la amplía más todavía hacia el sur. Y por último, Almanzor. O sea, hay una etapa desde los años 760 hasta el año 1000 y pico, en que el edificio se va transformando desde esa época. La riqueza de sus arquerías, de sus capiteles, la riqueza de sus columnas y toda la arquitectura posterior que ha ido configurando este edificio tan singular y tan bello. En él aparece también ya el gótico, aparece el renacimiento, aparece también la época barroca, y por tanto un edificio donde uno viene y puede estudiar perfectamente la historia de su arquitectura y de la arquitectura general y del mundo. Exactamente.
¿Esto es una lección de ecumenismo, o dicho otro modo, esto es la globalización, porque aquí está todo?
Bueno, yo no llamaría globalización, lo que sí llamaría es que lo que es el cristianismo, que retoma cualquier cosa bella que haya construido el ser humano, que nos relaciona con Dios perfectamente para los cristianos, en que lo asumimos y lo integramos. Por tanto, un edificio que se ha ido integrando a través del cristianismo, donde hemos respetado su singularidad y todo lo que tiene desde la cultura musulmana, pero eso sí, es un lugar, podemos decir, que es la fuerza de Occidente la que ha permitido que se permanezca este edificio y respetándose. O sea, es que aquí tenemos construcciones del siglo VI, del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII, y que no se ha destruido nada.
Le voy a pedir un imposible, don Manuel. De esta maravilla del mundo, le voy a pedir que me enseñe 5 puntos. 5. La radio es lo que tiene.
Pues 5 puntos. El primero sería el Mihrab.
Vamos.
Ahí tenemos una construcción del Mihrab bellísima, de influencia siríaca, siria, y donde hay unos mosaicos que son espectaculares, totalmente unas teselas mucho más complejas que las teselas romanas, mucho más pequeñas, pero de una belleza singular, en oro, en azul, en rojo, y donde hay frases del Corán alusivas a Alá y alusivas a lo que son los rezos del Corán.
Que se ve la importancia de los sitios por la presencia de la gente, ¿no?
Exacto, es un lugar único en el mundo porque estos mosaicos se conservan tal como fueron construidos. Esto es de la época de Al-Hakán II, es la época más floreciente de los Omeyas, y construyen esta estructura del Mihrab que nos recuerda un poco a la Basílica de San Juan Bautista, de Damasco, de la parte de Siria y Damasco.
¡Qué maravilla!
Como vemos, si entramos ya en la parte más profunda del Mihrab, Ahí tenemos una estructura que nos recuerda un poco los teatros romanos y griegos. Tenemos la cúpula, que es una concha invertida, para que el autor que fuera...
¡Qué eco, qué maravilla!
El imán que fuera a rezar el Corán, pues pudiese elevar la voz y llegar a todo el edificio construido.
Segunda etapa, don Manuel.
Estamos en la capilla que se llama de Villaviciosa. Es una capilla gótica, de un gótico muy primario, pero es bellísima. Tiene un artesonado también que es de estilo inglés, porque se supone que algunos de los artesanos que venían con el rey San Fernando eran de origen inglés. Entonces nos encontramos con esa...
Es verdad.
Estructura que en cualquier monasterio o castillo que vaya usted a ver en Inglaterra se encuentra con ese tipo de artesanía.
¿Esa es la madera original?
Es la madera original. Eso es la misma que se puso entonces, en la época de Isabel y Fernando. Y el frontal que tenemos ahora mismo, pues tiene una estructura armónica donde se ve en primer plano. Vemos la arquería de tipo musulmán y luego en lo alto vemos ese
rosetón
precioso que es gótico, y en esa armonía de elementos podemos configurar el respeto que se tiene a las distintas expresiones culturales. Uh-huh. Esa foto hoy aparece dentro de los libros de la UNESCO como una forma de respetar las distintas artes en la construcción.
Qué bueno. Tercera etapa, ¿dónde vamos?
Vamos a la Capilla Mayor.
Don Manuel, me pone un poco la piel de gallina. Estamos en el altar mayor.
Exactamente. Estamos en lo que se llama la Capilla Mayor. Esta Capilla Mayor se construye en el siglo XVI y es una explosión de luz, porque realmente aquí lo que aparece es ya la forma de concebir a Dios como luz del mundo y el lugar idóneo para relacionarse con Dios, puesto que hay que usar los libros litúrgicos. Es una capilla renacentista, preciosa, donde tenemos la parte del coro, que también es majestuoso, tiene más de 100 asientos, del duque Cornejo, y tardó 10 años en hacerlo. Es de madera de caoba, traída de la Antilla, y es el mejor, ahora mismo, mejor conservado del mundo. Luego tenemos también la bóveda, donde está el coro, que la vemos que imita un poquito a lo que es la bóveda de la Capilla Sixtina. Aquí ya no es pintura, son yeserías, pero la misma distribución y la misma forma y estructura.
¿Y los órganos?
Y luego los órganos, que tenemos un órgano del siglo XVII y el otro del siglo XVIII. Se han restaurado y están a punto de que los dos tengan el mismo tono y se puedan utilizar simultáneamente en los actos litúrgicos. Luego ya la parte del altar mayor, que tiene una estructura de mármol rojo que es espectacular, donde vemos pues una estructura totalmente de pintura de palomino, y donde vemos que el altar mayor es majestuoso. Es una realidad espléndida.
Me chivan que merece la pena el archivo.
Exacto.
Vamos al archivo.
Pues vamos al archivo. Estamos ahora mismo en el archivo del Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba. Es uno de los archivos más antiguos que se tiene. Hay una historia bibliográfica que es espectacular. Tenemos desde un libro que perteneció a la colección y biblioteca privada de Fernando III el Santo. En ese libro hay lo que se llama El Canto de la Sibila. Es un libro precioso. Cuando muere San Fernando, Isabel vende la biblioteca de su marido para dinero, para todo lo que necesitaba en aquellos momentos, para la expansión del reino, y entonces ha llegado aquí, a Córdoba, ese libro. Aquí últimamente se ha hecho la traducción musical, se ha pasado al pentagrama moderno, y normalmente cuando hacemos el auto sacramental de los reyes, se canta ese canto precioso.
Una cosa, don Manuel, aparte del valor histórico y documental, eso tiene un valor científico. Veo mucha gente de la universidad trabajando.
Enorme, exacto. Vienen muchísimos catedráticos, vienen también profesores y vienen alumnos para hacer las tesis doctorales de historia. Aquí tenemos un corpus muy antiguo y tenemos una bibliografía desde el siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, de toda la historia, podemos decir, de la Iglesia cordobesa. Un lugar que lamentablemente no está bien investigado. Haría falta muchos más técnicos que se dedicaran a esa investigación y muchas más tesinas que publicaran todo lo que es la riqueza patrimonial que hay aquí. Y bueno, poquito a poco se va descubriendo y se va desarrollando.
Misión imposible. Nos vamos al quinto punto.
Vale.
¿Cuál?
Pues vamos a ir a la capilla del Sagrario.
Venga. Última parada de esta faena de resumen. Yo le entiendo, don Manuel. Sí, sí. ¿Dónde estamos?
Estamos ahora mismo en la capilla del Sagrario. En el año 1600, César Albasia, un pintor italiano, totalmente con la cultura italiana y de Miguel Ángel, de la época en que conoce perfectamente a Miguel Ángel, viene aquí y se le encomienda que construya esta capilla para dedicarla al Sagrario. La estructura de la capilla es bellísima, es una policromía en esos frescos donde aparece desde los mártires de la época romana, los tenemos que comienzan por la izquierda, con Fausto, Genaro, Marcial, Zoilo, y tenemos también, luego el resto son mártires de la época musulmana, todos adorando al misterio de la Eucaristía, que es el que tenemos enfrente, y todas las pinturas de este lugar nos encontramos con sorpresas enormemente gratificantes. Ahí tenemos el lienzo de la Santa Cena, pintado por César Albasia, en el que está el copero principal que se ve, es un autorretrato del autor, y aparece una Santa Cena que se asemeja a la de Leonardo da Vinci.
Una pregunta, ¿esta estructura arquitectónica es la original de la mezquita?
Se respeta la estructura de la mezquita, son las mismas columnas de la mezquita, los mismos capiteles, todo, todos los arcos
lo
también.
Lo que hace el italiano es pintarlo.
Pintarlo.
Siglo XVI.
Siglo XVI, Y por eso nos encontramos con una capilla que le llaman la Sixtina de Andalucía, porque tiene esa estructura de toda la belleza del Renacimiento que aparece en la Capilla Sixtina de Roma, ¿no?
Don Manuel, le dejamos ya. Una última pregunta. ¿Ya se ha olvidado la polémica de la inmatriculación de la mezquita catedral, etcétera?
Bueno, hay sectores que siguen insistiendo y dándole vuelta, pero eso es una polémica estéril, porque jurídicamente no tiene por dónde cogerse.
Don Manuel, deán de la catedral, muchas gracias por esta visita, un orgullo.
Gracias, una visita relámpago, donde nos hemos quedado con muchísimas cosas.
Es que vamos a volver, vale. Que sepa que volvemos.
Entonces ya sabéis que debéis de volver, que despacito expliquemos todo el recorrido históricamente.
Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hay fechas en la historia que siempre las recuerdas, y en ellas siempre está la radio.
Esto es el partidazo, cadena COPE, a los pies de la Torre Eiffel, rodeados de decenas, de cientos, de miles de personas.
Venimos desde Sevilla en coche, Sevilla, Madrid, Burdeos, y hemos llegado a Padilla, pues sí.
Bienvenidos al mejor partido del mundo, bienvenidos a la final de la Liga de Campeones.
¡Valverde pisaria! ¡Valverde chuta! ¡Toma!
¡Vamos, Pita! ¡Campeón de la Champions!
¡Mira Courtois! Yo creo que está llorando. 14 títulos.
Es increíble lo del Real Madrid con la Copa de Europa.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ya lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito. La Linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Es como querer ir al sur y terminar yendo al norte. Se pretendía reducir los atascos en el nudo norte, pero el efecto ha sido justo lo contrario. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Desde la pasada medianoche han quedado ya habilitados de manera definitiva los accesos desde el Paseo de la Castellana en dirección a la M607 y hacia la M30 Sur. Adiós a los tradicionales trenzados que congestionaban tanto el nudo norte. Pero ahora hay que pasar de las musas al teatro, porque el primer día de estas novedades ha generado una hora punta de atascos como no se veían en mucho tiempo. Lunes de angustia y desesperación al volante. Belén Ibáñez.
Pues no sabemos muy bien lo que ha pasado, pero lo cierto es que esta mañana el nudo norte ha sido más nudo que nunca. La apertura de los accesos desde el Paseo de la Castellana ha provocado un atasco monumental, pero en sentido contrario, es decir, para los coches que quieren entrar a Madrid desde la carretera de Colmenar o desde la M30. En el Reden Cope Madrid han hablado con María. Dice que este atasco se veía venir.
Ya lo veíamos venir porque desde que hicieron este trayecto provisional, lo que han hecho es trasladar el atasco que había un poquito más adelante al atasco ya llega a Monte Carmelo. Es decir, tú ya desde Monte Carmelo estás atascada porque la incorporación a la vía de servicio está parada. Entonces entiendo que esto es algo provisional y que no sé, los ingenieros van a hacer ahí no sé cuántos puentes para que nos lleve directos, pero de momento desde luego ha sido un traslado de atasco de más adelante aún.
Bueno, lo que está claro es que esas obras todavía no han finalizado, todavía quedan trabajos y es normal que se generen atascos. Cuando terminen, habrá carriles exclusivos para acceder dependiendo de dónde vengas o a dónde vayas, sin tener que hacer trenzados en el tráfico.
Pues ojalá que terminen pronto esas obras. Enseguida nos acercamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
¿Qué tal, David Iglesias? Saludos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. A esta hora lo más complicado es la salida de Madrid por la A6 en Majadahonda y El Plantío, donde hay circulación muy lenta a lo largo de casi 4 kilómetros. También de salida en la autovía de Toledo, la 42 en Fuenlabrada, hay circulación lenta, y de entrada en la A1 en Las Tablas. Ya en la circunvalación M40, situación más cómoda, solo un punto con dificultades, la zona de Coslada en dirección a la A3. Y recordamos que esa A3 en Arganda del Rey está cortada sentido Valencia por obras de mejora de la calzada. Eso sí, van a encontrar desvío correctamente habilitado.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
No estaría nada mal tener más días de primavera como este lunes de mayo. Hemos tenido hasta incluso un poquito de fresco, con una brisa muy agradable. 21 grados a esta hora en Cibeles. Mañana, nueva vuelta de tuerca al calor, con máximas en los 30.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos que le estarán agradecidos porque gentes que quieren verme colgada, debe de haber muchos. Seguramente alguno está en esta sala.
Genio y figura. Esperanza Aguirre siempre ha presumido de decir lo que piensa, de no cortarse un pelo, vamos. Y hoy la ha vuelto a demostrar. Se la oye claramente. En la presentación de su retrato pictórico en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid en Sol, ha dicho con sorna que algunos estarán encantados de verla colgada. Más cosas. 76 casos confirmados, uno más que ayer, 57 descartados y 48 sospechosos pendientes de pruebas de laboratorio. Es la situación de la viruela del mono en la comunidad a día de hoy. Además, 5 hospitales públicos han comenzado este lunes a realizar pruebas PCR para determinar si las personas están contagiadas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Yo creo que es un adelanto, sobre todo en algo que es importante, es en conocer en menor tiempo las pruebas. Hemos tenido algunas pruebas que han tardado hasta 72 horas en saberse, y es algo que, tal y como nos permite la técnica de laboratorio, tenemos que estar en tiempos inferiores a las 24 horas.
Si dentro de poco vas a tener un hijo y no tienes muy claro todavía el tema de las ayudas que da la Comunidad de Madrid, lo mejor, utilizar el buscador de Internet que acaba de poner en marcha el gobierno regional. Luis Rafael.
Se trata de hacer accesible las ayudas para las familias que estén pensando en tener un hijo. Disponible en la web de la Comunidad de Madrid, basta con introducir la edad del progenitor, el número de hijos, si se está embarazada y el salario bruto anual. El resultado es un desplegable con las ayudas que se pueden solicitar en cada caso, desde el cheque de 500 euros mensuales para las madres menores de 30 años, a las ayudas al alquiler o a las deducciones de la renta, para desde ahí iniciar la solicitud. En 2021 nacieron en la comunidad 50.874 niños, la cifra más baja en 23 años. Hay preocupación porque las previsiones no son halagüeñas. Enrique López es el consejero de Presidencia.
En España nacen cada día menos niños. Las previsiones arrojan una conclusión que parece dramática, porque en los próximos 15 años habrá más defunciones que nacimientos, y tenemos que revertir esta situación porque estamos ante una verdadera crisis de las de verdad.
De ahí que no se estén escatimando recursos. 4.800 millones de euros se van a invertir en la región durante los próximos 5 años.
Nueva escalada del IPC. Los precios han vuelto a subir en mayo hasta el 8,7%, 4 décimas más que en abril. Una subida que se deja notar en todos los ámbitos, por ejemplo, en la hostelería. Pablo Rivas se ha ido de bares.
La inflación se deja notar en los restaurantes madrileños, que cada vez tienen que afrontar unos costes más altos. David Oter es hostelero en Madrid y nos dice que desde hace un año ha notado subidas en casi todas las materias primas, subidas de en torno a un 20 o un 30%.
Productos que venían a lo mejor a 30, productos caros, además de 30, 40 euros el kilo, pues ahora están en 50, 60 euros el kilo. Los productos, por ejemplo, de temporada, como el atún, ahora el mero, pues el año pasado lo pagabas a 32, 34, 33, ahora incluso lo puedes pagar a 40, 45 euros.
Sube el pescado, el marisco, pero también lo hacen los productos básicos, los que más, aceites, huevos y patatas. Esto es una cadena. A los productores también les están subiendo la energía, los piensos, el transporte. Y claro, lo notan todos, desde los hosteleros hasta los últimos engranajes. Los clientes que ven cómo los precios de sus platos en las cartas siguen subiendo.
60 fotos de cantantes engalanan desde hoy el pasillo de la música, casi 100 metros de longitud, en la estación de metro Estadio Metropolitano. Muchos de ellos han actuado en el estadio del Atleti. En este pasillo se puede ver a los Rolling, que pasado mañana vuelven a actuar allí en el Metropolitano, Lady Gaga, Madonna, Beyoncé, Rafael, Sabina, Los Secretos o La Unión, a los que estamos escuchando. Seguimos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puedes seguir caminando sin mirar a otro lado, o parar un instante y hacer algo más por todos. ¿Conoces nuestra hoja de caridad? En la web de Cáritas Madrid puedes conocer casos de personas en situación de exclusión con necesidades urgentes y colaborar con ellas. Son familias o personas acogidas desde la red de Cáritas Diocesana de Madrid que en su proceso de acompañamiento necesitan un poco de ti y superar situaciones puntuales. Cáritas Madrid. Cada persona importa.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Marion Cotillard será Juana de Arco en el Teatro Real. Del 7 al 17 de junio, la oscarizada actriz francesa dará vida a la famosa doncella de Orleans en la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger. No te pierdas el estreno en el Real de esta impactante producción con dirección de escena de Alex Oller de La Fura dels Baus. 8 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 16 euros en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un operario de 50 años ha resultado herido grave tras ser golpeado por un bloque de hormigón de más de una tonelada para caer posteriormente a una zanja en el barrio del Cañaveral. El herido presentaba fracturas en la pelvis y el fémur y múltiples traumatismos. Ha tenido que ser rescatado por los bomberos y evacuado al hospital Gregorio Marañón. Y un juzgado madrileño ha condenado a un médico por homicidio imprudente porque en 2007 no hizo un TAC a un paciente que acabó falleciendo. El paciente de 61 años se había caído unos días antes golpeándose la cabeza. Cuando acudió a urgencias, presentaba pérdida de conocimiento, temblores y fiebre, pero no se le realizó un TAC. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Ángel Espósito.